Nocturna RCN con Julián Parra.
Y hoy quiero tertuliar con un intelectual, con un profesor universitario que muy gentilmente acepta esta invitación de Nocturna RCN. Y entre otras cosas, pues le hemos hecho seguimiento a lo que ha sido su carrera profesional, a sus distintas posturas, a sus escritos. Se trata del profesor universitario Andrés Barrios Rubio. Andrés Barrios Rubio. El doctor Andrés Barrios es periodista, es PhD en contenidos de comunicación en la era digital, es analista del acontecer nacional e internacional en lo que se conoce como el ecosistema digital. Es un hombre del periodismo de la era moderna. Está muy enfocado a lo digital, por supuesto sin desconocer lo que tiene que ver con los grandes medios de manera tradicional. También es director del Departamento de Comunicación Social y Periodismo y de la Cinematografía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de donde es precisamente docente. Doctor Andrés Barrios, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Julián, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes de Nocturna RCN, y un placer acompañarlos en esta noche.
El gusto es nuestro, Andrés. Andrés, entre otras cosas, se me vuelve una excusa, pero también un buen motivo para comenzar esta conversación con usted, que nos atiende muy gentilmente. Un artículo que me llamó mucho la atención, un escrito suyo, que me llamó mucho la atención y nos llamó, porque a mi compañero, el productor del programa, Diego Reyes, también. Y es que tiene lo que tiene que ver con lo que usted muy bien diferencia entre lo que son ideas de campaña y lo que son proyectos de gobierno. Lo que son iniciativas para conquistar el voto y llegar a las distintas instancias que nos permite la democracia, eso es de una parte, y lo otro es gobernar en esencia. La diferencia que existe en hacer oposición y luego la diferencia con respecto a ser gobernante. Pues todas esas diferencias las pone usted y las plasma tan claritas como el agua en un escrito maravilloso que tuvimos oportunidad de leer. Y eso se vuelve en nuestra principal motivación para comunicarnos con usted. Lo que podrían ser la inocencia, la astucia, la intransigencia o la victimización que pueden utilizar algunos políticos cuando llegan al poder. Doctor Andrés, ayúdenos a entender qué fue lo que usted escribió de manera tan clara, en el sentido de que una cosa es las propuestas de campaña: vamos a rebajar los impuestos, vamos a hacer casas en el aire, vamos a dejar correr ríos de leche y miel. Y otra cosa es cuando usted ya se encuentra con la realidad y dice: uy, ¿qué tal? ¿Y ahora qué voy a hacer? Todo lo que prometí, porque me encuentro que gobernar es distinto. ¿Cómo es eso? Ayúdenos.
Lo que pasa es que estamos en un país donde la memoria es escasa.
Y frágil.
Sí, señor. Y donde nos polarizamos a extremos increíbles. Y desde la crítica queremos ejercer gobierno y nos la pasamos tratando de torpedear el camino de quien democráticamente ha sido elegido y ha llegado a ocupar un cargo de elección popular. Y en esa crítica estamos empezando a tratar de formular un programa de gobierno sin dejar que el otro pueda ejercer eso que prometió o eso que vislumbró podía llegar a ser realidad, y empieza un camino que al final lo lleva a ser elegido, pero cuando llega a ese gobierno no es capaz de desarrollarlo, que es lo que está pasando en estos primeros 31 días de gobierno de los mandatarios locales. Muchos dirán, lo podemos mirar también con la presidencia de la República. Sí, claro, lo podemos mirar con él, pero el ejemplo claro, tácito, lo tenemos en 31 días y en el caso de Bogotá con Claudia López, en 4 hechos en los cuales ya empezó en contradicción con quienes confiaron en ella y en el mes de octubre decidieron que fuera la alcaldesa de Bogotá, sin querer decir que algunos esperan que le vaya mal, porque es que si le va mal a ella, nos va mal a todos.
Claro, pero periodista Barrios Rubio, mejor dicho, que una cosa es hablar barbacha, una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es enfrentarlo, otra cosa ya es ver la realidad.
Claro. Totalmente de acuerdo. Es que muchos se preparan para ser candidatos y estar en campaña, pero no para llegar a ejercer el cargo público y para enfrentarse a esa realidad que tiene el pueblo colombiano y cada una de sus regiones y sus poblaciones, que son unos problemas claros, concretos y directos en los cuales hay que actuar y a los cuales hay que ejercer acciones. El problema es que cuando vamos a las urnas, votamos sin mirar el antecedente del candidato o la serie de contradicciones que tenía ese candidato, y que a la hora de ser elegido va a pasar exactamente lo mismo.
Claro, porque el voto es muy emocional, ¿no?
Es de momento, es de la instancia. Miremos la última campaña en Bogotá. Claudia López iba perdiendo y cómo repuntó en las encuestas, con el tema de los impuestos, con el tema de agredir a los candidatos, de decir que no eran dignos porque se estaban inmersos en mermeladas.
O aliándose con otros políticos.
Correcto, pero al final terminó ella cayendo exactamente en lo mismo con la conformación de su gabinete y de su grupo de acción en la alcaldía de Bogotá. Porque si uno va y mira cuánto habló de Gustavo Petro, todo lo que dijo de Lucho Garzón, y con quiénes está gobernando, con fracciones de las cuales ellos hacen parte,
no,
y con las cuales ellos tenían incidencia.
Y de Peñalosa.
También porque hay continuidad en una serie de políticas que en el fondo uno también tiene que reconocer que hay hechos a los cuales hay que darles continuidad en un gobierno, y que tampoco se trata de llegar con la varita mágica el primer día a decir todo lo que se estaba haciendo era malo y ahora venimos aquí a poner lo nuevo y lo que es verdaderamente necesario para la capital.
No, y tengo entendido que aparte de las políticas de Peñalosa, ella fue impulsora en su determinado momento en la campaña. Hizo parte del equipo que impulsaba la candidatura de Enrique Peñalosa.
En el primer gobierno de Enrique Peñalosa, ella hizo parte de ese gobierno. Después dijo que Enrique Peñalosa se había ido a la derecha y se había salido de las ideas que ella había apoyado, pero en el fondo tenía algo conexo con esa política de Enrique Peñalosa, que es lo mismo que le ha pasado en otras instancias a Claudia López, que como senadora se contradijo miles de veces y eso le restaba credibilidad en muchas de las facciones que tenía.
Uno puede cambiar de opinión, uno puede cambiar de idea. Lo que no puede cambiar es de principios, ¿no, Andrés?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Los principios son básicos y fundamentales, pero también hay que tener mucho cuidado en el cómo va cambiando de las ideas y cómo le va dando viraje a esas ideas, porque es que usted no puede cambiar de hoy a mañana y no reconocer lo que pasaba el día anterior.
Bueno, pero antes, le pido ese favor, antes de ir a los ejemplos puntuales de lo que enriquece su artículo, ¿cómo lo tituló? Perdón, me recuerda, si es tan amable.
Inexorable diferencia entre la crítica opositora y el gobernar.
Entre lo que es criticar y la diferencia con gobernar, con lo que significa gobernar. Una cosa es criticar que todo lo ve malo, que el vaso lo ve vacío o medio vacío, y luego llegar a gobernar y tener que soportar la crítica de los demás, pues porque, bueno, le dan de la misma medicina. Pero antes de entrar en esos casos puntuales, Andrés, yo quería como de manera general hacer un bosquejo de lo que significa eso tan profundo que usted nos ha traído a través de ese escrito que tuvimos oportunidad de leer. Y lo asemejo a lo siguiente. Ninguno de nosotros sabe ser padre. Cuando somos padres primíparos, o sea, por primera vez, pues cometemos una cantidad de errores. No sea bruto, ¿cómo se le ocurre? Eso va taladrando la mente del niño. No le diga eso, no le alce la voz, no lo mire así. Y uno dice, pero bueno, pues yo no sabía esto, yo no le quiero hacer daño, yo lo que quiero es que sea un gran ser humano y un gran ciudadano, pero usted me dice que estoy obrando mal, pero el niño tiene 6 meses, pero no sea bruto. Eso. No hemos entrado a una escuela para ser padres. Algo así, Andrés, ¿no cree que pasa con quienes llegan o aspiran a cargos importantes de manejo de nuestra democracia, o a gobernadores, o alcaldes, o a concejales, o a diputados, o a presidente, o a senadores de la República, o a representantes a la Cámara? Porque no sabemos, y muchos se quedan en la especulación, pero también, lo que es más grave, en la improvisación.
Lo que pasa es que en esa carrera para llegar a ocupar esos cargos públicos hay ese ensayo y error en los cargos de menor instancia o de menor trascendencia política, podemos decirlo. Pero es que en este caso estamos hablando del segundo cargo de importancia en este país, que es la alcaldía de Bogotá o de la presidencia de la República, donde uno aspiraría que ya haya un curso. Porque también me van a decir que lo que ha pasado con el presidente Iván Duque, donde se dice que es muy novato, un novel político el que llegó a gobernar y por eso está pagando muchos errores de los que transitan esta presidencia de la República. Pero también hay que tener muy claro que hay una preparación en esa carrera política y el electorado es el que debe juzgar si es idóneo para llegar a ese cargo o no, y en Colombia no tenemos la cultura política para ese tipo de elección.
Claro, y tenemos a la mano mil ejemplos, ¿no? Mil ejemplos que podrían ilustrarle a nuestros oyentes de Nocturno RCN lo que usted ha querido plasmar en palabras que en la realidad marcan precisamente esa radiografía que usted está haciendo, que una cosa es criticar y otra cosa es gobernar. Y cuando ya se pone en los zapatos de gobernante, ahí es cuando ya viene a sufrir los mismos embates que esa misma persona, de manera muy audaz y muy virulenta, pues había emprendido contra quienes ejercían el poder en ese momento. Pero de esa madurez o de esa inmadurez de nuestro gobernante depende la suerte de una ciudad o de una nación.
De 9 millones de habitantes, es pasar de un discurso de campaña donde usted gana adeptos, donde está en todos los micrófonos, donde siempre tiene algo que decir, al pasar a un silencio incómodo y a la implementación de políticas que son diametralmente opuestas a lo que prometió ese candidato en campaña.
Y ahí es cuando muchos aparecen y acuñan la frase, la soledad del poder. La soledad del... yo lo siento muy solo, o la siento muy sola. Pero claro, porque ya está frente a la realidad de lo que es gobernar. Cuando muchas propuestas populistas se ve que no son viables, no son posibles. Voy a rebajar el precio del transporte público, no voy a cobrar impuestos. Y cuando llega, encuentra las arcas vacías. Bueno, ¿y cómo voy a desarrollar todo mi plan de desarrollo, disculpen la redundancia, cómo va mi plan de gobierno si no tengo con qué?
Pues es un poco lo que le pasó a Claudia López con el tema de congelar los impuestos catastrales. O sea, es uno en campaña tiene que saber que va a llegar ya con un presupuesto aprobado donde están incluidos esos impuestos y donde ese presupuesto yo no lo voy a poder modificar. Ella quiso decir que lo iba a estudiar para el segundo semestre. En el segundo semestre, ¿qué va a hacer con los que ya pagaron sus impuestos en el primer semestre? ¿Devolverles el dinero? ¿O simple y llanamente va a seguir dándole largas a ese tema para que en 2021 poder descargar el no congelar los impuestos en una decisión del gobierno nacional?
Claro, el no cobro. Entonces luego ponerle la totuma al gobierno nacional, dice usted, ayúdeme.
Correcto, correcto, porque finalmente si usted se va a meter con los impuestos catastrales, necesita del gobierno nacional y del aval del gobierno, porque finalmente es una política nacional y que tiene que ver con los impuestos que vienen directamente de ese gobierno nacional.
Pero profesor Andrés Barrios, también, ¿qué tanta responsabilidad le cabe al pueblo elector? Y me refiero a lo siguiente, es muchas veces nos gusta oír o que nos digan lo que queremos oír, y no la realidad. Y estoy recordando un episodio histórico, cuando Chamberlain, en el Reino Unido, en Inglaterra, para resumir la historia, dijo, yo no soy capaz de enfrentar el problema que se nos viene encima, que se llama la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra. Y llamaron a un eterno perdedor, Winston Churchill, y le dijeron, Churchill, venga, usted tiene madera para esto, hermano. Póngase al frente, porque lo que viene es muy complejo. Y las primeras palabras que pronunció el primer ministro ya nombrado, Winston Churchill, ¿usted qué le ofrece al pueblo? Dijo, sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. No dijo, no, esto vamos a andar sobre un tapete de pétalos de rosa, espera y verá que yo logro cambiarle las ideas a Hitler. No, esto, los rusos nos van a echar una mano, aquí vamos a ser todos No. Él salió y dijo, mire, esto es tan complejo, tan enredado está esto, que yo a ustedes, pueblo inglés, lo que les puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas.
Lo que pasa es que en Colombia tenemos un fenómeno y es que nos gusta la polarización, nos gusta el escándalo y fue lo que nos dieron en campaña y es a lo que respondemos nosotros desde la campaña.
Ah, pero eso es un show.
Exactamente, a ese show es al que nos vimos en los últimos meses de campaña, donde todos se atacaban, se descalificaban, pese a haber hecho un pacto de buen trato entre ellos mismos. Y recuerde usted que fue la misma Claudia López quien lo rompió, acusando a Holman Morris de decir mentiras frente a lo del metro subterráneo.
Pues le cuento a los oyentes de Nocturna RCN que hoy en esta noche despejada de luna y estrellas, estoy hablando con el profesor universitario, el profesor de la Jorge Tadeo Lozano, profesor periodista de una gran experiencia y una gran formación académica, el profesor Andrés Barrios Rubio, experto en las nuevas tecnologías, en la tecnología digital, en todo este, en todas estas nuevas tendencias que tiene el medio y los medios de comunicación. Ahora sí, los ejemplos puntuales. ¿Por qué usted dice que una cosa es criticar y otra cosa es gobernar? Y el ejemplo puntual lo tiene usted con la actual mandataria de los bogotanos.
A ver, tenemos cuatro casos concretos. El primero, ella dijo que iba a elegir a través de firmas cazatalentos a todos los funcionarios que le iban a acompañar en el desarrollo de su función en el distrito. Y si usted observa, ella, antes de posesionarse en el mes de diciembre, ya tenía elegidos los principales cargos del distrito. A última hora ha llevado este sofisma distractor a exaltar cargos de menor importancia en el distrito con el programa Talento No Palanca. Ese talento y esa no palanca porque no se dio en los cargos principales de la administración. Si uno tiene que gobernar con quienes son sus amigos y con quienes confía, pero ella se había comprometido a que iba a ser a través de firmas cazatalentos, no iba a haber meritocracia, ni mermelada, ni pagos de compromisos políticos. Vaya y mire usted quiénes están en la parte cultural del distrito y entenderá a qué corriente le pagaron algún favor por ahí.
Claro, y alguien dirá, ¿qué le respondemos, profesor Barrios? ¿Qué le respondemos a aquellos que digan, oiga, pero este de qué está hablando? Lleva apenas 30 días en el cargo y ya la está atacando, déjela gobernar, hombre. ¿Qué le decimos a esos?
No, porque no es atacarla, sino simplemente decir, mire, van cuatro donde se ha llegado a una contradicción. Incluso si usted le da la columna al final, yo digo que tenemos que dejar que llegue ese programa de gobierno que ella decía en campaña y que llegue a gobernar por el bien de todos y que salga adelante por el bien de todos, pero que pilas, van cuatro en solo 31 días, que nos dice aquí va a haber incumplimientos, aquí va a haber una serie de confrontaciones con quienes tienen apetito político y nos va a dejar unas dudas frente a lo que se eligió y la confianza que tenía el electorado frente al nombre de Claudia López por ese talante que tenía ella en su crítica opositora.
O sea, usted lo que me está diciendo es que vamos a estar enfrentados a bandazos, un bandazo para acá, un bandazo para allá.
Pues si uno mira la historia de Claudia López, eso es lo que nos ha dado como senadora, eso es lo que ha estado en su vida pública y ahora lo estamos viendo en 31 días en la alcaldía.
Pero no solamente ella, hay otros que también dijeron, no, aquí vamos a... bueno, el tema de los protocolos, nos vamos a abrazar primero, luego nos damos la mano y terminó sacando el SMAT cuando hay que enfrentar una masa desordenada y turbia, ¿no?
No, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Hubo una estupenda voluntad pedagógica de ella, muy de la corriente de Antanas Mockus, de vamos a trabajar esto con gestores de convivencia, con madres también involucradas en las marchas, pero el tema se le salió de las manos y ella conocía ya cómo se venía dando este tema, porque lo del 21 de noviembre se salió de madre en las protestas y siguió corriendo hasta el mes de diciembre. Es más, a ella, en la primera protesta que se dio antes del 21E, también ya le estaban midiendo un poco cómo era su reacción y por eso lo que le pasó desde bien temprano ese 21 de enero.
Y cuando la formación suya es populista, cuando la formación suya es especulativa, pues se caen en todos estos errores, ¿no?
No, y que ella hacía parte de estas protestas, por lo menos tenía un cierto nexo de poder apoyar la causa social que se venía dando en las calles, y era muy difícil pasar de ese apoyo a la confrontación desde la autoridad y desde el imponer límites, que fue lo que no supo manejar Claudia en las dos protestas que ya ha tenido.
Usted habla de las buenas intenciones, y efectivamente hay buenas intenciones, pero yo me aprendí una frase, periodista Andrés Barrios: intención sin acción termina siendo ilusión. Entonces, hay que aterrizar y tener muy claro lo que significa gobernar, que es a lo que apunta su artículo.
Esa buena intención la tuvo ella hasta el momento donde se le salió el tema de las manos y le tocó recurrir al ESMAD, y vinieron las críticas que le cayeron con toda por haber sacado el ESMAD, pese a que no hubo esa confrontación tan fuerte como la que vimos a finales de 2019. Pero era claro que hay que poner autoridad en un punto de unas marchas que no entienden razones, ni objetivos, ni ninguna circunstancia, y están extralimitadas de protestar por el simple hecho de protestar, porque perdieron hasta los objetivos iniciales que habían conquistado ese 21 de noviembre.
Eso no quiere decir que no se pueda hacer oposición, eso no quiere decir que no se pueda hacer una crítica de lo que está pasando, pero cuando usted aspira a ser gobernante, pues tenga cuidado, tenga ponderación, que eso se le puede devolver.
Lo que pasa es que hay oposición constructiva y oposición destructiva, como la que hacen en Colombia, porque usted puede hacer crítica con proposición y con argumentos para obligar a pensar y a replantear la política que se está dando.
Conozco un altísimo ejecutivo, profesor Andrés Barrios, un altísimo ejecutivo, un hombre director de un coordinador de un grupo económico muy importante en nuestro país, y una vez hablando con él, llegamos al punto de una persona. ¡Ay, fulanito de tal, hombre, qué tipo más inteligente, más interesante! Y me dijo él: Julián, pero ¿sabe una cosa? Él es muy agradable, es muy importante, es un hombre estructurado, preparado, pero yo le pedí a mis asesores que no me lo volvieran a traer. Y dije: ¿por qué, doctor? Si ese hombre lo necesita usted en la junta. Y dijo: no, no me trae sino problemas. Nunca me plantea una solución. Y todos los problemas, eso no quiere decir que los demás no me planteen deficiencias, problemas que se presenten en la empresa, pero me traen un problema y una solución, y este no me trae sino problemas. Y yo le digo: bueno, resuélvalos. Y pasan 8 días, otra junta, y otra vez me trae otro problema. Pues ya decidí que ese señor no vuelva a ser parte de las juntas, porque me trae los problemas sin soluciones, o por lo menos sin propuesta de solución.
Exactamente, porque es que usted puede criticar tratando de construir, tratando de mostrar vías, dando alternativas de solución, pero no simplemente poniendo la piedra en el zapato por poner la piedra en el zapato, como hemos visto que se presenta en el gobierno nacional. Porque es que ahí es donde entra la cizaña y donde entra la polarización del pueblo colombiano, y donde no hay objetivos, no hay razones, sino simplemente la imagen de un caudillo al que siguen y al que veneran como si fuese un dios.
Yo lo que noto en todo esto, no sé si usted lo comparta, pero es una gran improvisación. Una gran improvisación. Son buenos para la barbacha, tienen afilada la lengua para el discurso. Yo recuerdo un alcalde que tomó el balcón del Palacio Liébano para echar discursos, pero luego las máquinas que traía no funcionaban, las calles llenas de huecos, y se hablaba de otras cosas, de otros desafueros, y fueron 4 años de atraso de nuestra capital, mientras Medellín avanzaba con metro, metrocable, con escaleras eléctricas, con tranvía, y nosotros aquí, a punta de discurso, del discurso que vende un cuento, y cogieron la plata y el dinero para regalarlo a personas que tuvieran un hijo, 2 hijos, y que fueran de estrato 1 o 2, con esa mentalidad asistencialista.
El problema es cuando se coge la alcaldía de Bogotá como trampolín para algo.
Ah, eso está muy bien.
Si hablamos del balcón, era para ser presidente. Si hablamos del que se acaba de ir, era para revivirse políticamente porque venía quemado de muchas elecciones. Y Claudia, ¿a qué está aspirando si no es a ser la próxima candidata presidencial, aunque se le está atravesando Fajardo en el camino?
Bueno, mire cómo vamos descubriendo. Yo no lo dije, pero eso no, no se asuste por eso, que esto no, usted es un analista, es un profesor universitario, un hombre muy preparado, muy estructurado, y le sale de lo más profundo de su conocimiento. Dice, no, aquí esto, lo que han cogido la alcaldía es de Bogotá, es como trampolín para alcanzar otras instancias. Y ahí es donde se equivocan. ¿Recuerda usted lo que dijo Bloomberg, el exalcalde de Nueva York? Dijo, no, los alcaldes del mundo no estamos para echar discursos, estamos para recoger las basuras.
Un poco lo que digo al cierre de la columna, y es que el músculo ejecutivo de un caudillo no se mide desde los micrófonos de los medios y su crítica ensañada contra el dignatario de turno, sino desde la capacidad de acción y reacción al frente de una administración tan compleja como es la de la capital.
Le cuento a los oyentes de Nocturna RCN que hoy estoy de tertulia, estoy conversando con un profesor universitario, un hombre que tiene 3-4 maestrías, tiene un doctorado, sobre todo en comunicación y en las formas más modernas de la comunicación, como es todo el campo de lo digital. Es profesor universitario de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con grandes propuestas y proyectos que ha presentado desde los distintos cargos, y decidió escribir una columna para marcar diferencia entre lo que él encuentra de lo que es la barbacha y la realidad, de lo que es criticar y de lo que es gobernar. Y dice, y tengo el ejemplo a la mano, y trae los ejemplos que nos está contando aquí en Nocturna RCN. Profesor Andrés, ¿qué más me puede decir de lo que plasmó en ese artículo tan bien logrado?
La otra contradicción que va a encontrar usted en Claudia López es el tema de la troncal de Transmilenio en la avenida 68. Ella se oponía férreamente a esa construcción. Cuando llega, pide estudios y le dicen, es más viable la de la 68 que la de la Boyacá o la de la Cali, y es prioritaria esa línea. Todo lo que dijo en campaña le tocó reversarlo en los últimos días, y se quiso escudar al final diciendo que era que Peñalosa había dejado ya la licitación lista en el mes de diciembre y ella no podía trancarla si no era por un juez o por la Procuraduría. Pregunta, ¿por qué Peñalosa sí pudo trancar el metro subterráneo que había dejado Petro? ¿Por qué si hubo un riesgo político, si hubo una sagacidad de ejercer autoridad frente a ese hecho y ella no pudo?
Esa es la otra. Cuando usted dice que hay riesgo político, esa es la otra, es apuntarle a quedar bien con todo el mundo, no ella, sino muchos políticos, que no los toque nada y quedar bien con Dios y con el diablo.
Exactamente, es apuntarle, yo sí lo dije en campaña, pero ya estoy impedida, no lo pude hacer. Ella tuvo algunas serie de estrategias que pudo haber empleado para demorarla, para torpedear el proceso y haber logrado lo que se había propuesto en campaña, que era no abrir esa licitación. Después logró extender la línea del metro hasta las 100, y entonces ahí sí ya le convenía esa extensión de la troncal de Transmilenio por la avenida 68.
Pero profesor Andrés, no todos los gobernantes son así o vienen de ese principio. Me refiero de ese principio especulativo o de ese principio populista. Ha habido algunos alcaldes que le han dado seriedad, que han cumplido con sus promesas, y eso quiere decir que tienen pues una, digo yo, pronto una mejor estructura, más que para hacer política, para gobernar, que yo creo que no es lo mismo, porque caeremos en lo que usted está con tanto acierto está haciendo énfasis, que una cosa es hablar, y otra cosa es realmente concretar las acciones. Y alguien podría decir, bueno, pero si ella llega y encuentra todo eso amarrado, ¿qué puede hacer? Pues alguien otro le podría responder, si usted es un político serio, tiene que averiguar cómo está la administración, a qué se compromete de manera real y a qué no, sabiendo...
Si estaba amarrado y no lo sabía, quiere decir que no estructuró bien su plan de gobierno ni sabía que se estaban midiendo.
A eso iba. No conocía entonces a dónde iba a llegar. ¿Estaba llegando a la alcaldía de Pereira o qué? No, a la de Bogotá. No, ¿a dónde está llegando? Entonces, que sus asesores, su equipo, le dijera a ella y a otros alcaldes, mire, Medellín está así, Bogotá está así, Cali está así, el presupuesto está de esta manera, vigencias futuras están de esta manera. Yo creo que eso es lo más serio, ¿no, Andrés?
Y creo que para nadie era un secreto la Bogotá que recibía y los antecedentes que tiene Bogotá de sus administraciones en los últimos 12 y 16 años. O sea, Bogotá viene de un caos permanente en las administraciones.
Claro, de ahí el atraso de la capital.
Exactamente, es que Bogotá desde hace muchos años no tiene una administración que responda por ella y que, como usted lo dice, se haya comprometido a hacer unas obras y a sacar adelante esas obras. O sea, estamos hablando de más o menos Jaime Castro en la alcaldía de Bogotá.
Jaime Castro estructura la parte administrativa, la parte financiera, le da un vuelco a eso, moderniza mediante un estatuto financiero, moderniza las finanzas de Bogotá y a partir de ahí empiezan a producirse unos rendimientos económicos que le permiten a los demás pues hacer lo que han podido hacer.
Exactamente, y lo que uno dice es, si eso pasa en Bogotá, que es la capital de los colombianos, imagínese lo que puede ocurrir en las regiones apartadas de nuestro país, donde los ojos de los medios no apuntan ni están en la permanente fiscalización de lo que allí ocurre.
No, y una cosa, profesor, una cosa, el presupuesto de Bogotá es muy abultado, es algo así como, es decir, cada año son como 25 billones de pesos o más. Cada año. Estamos hablando de unas cifras muy importantes que, si bien es cierto, no está el dinero para hacerlo todo, pero sí para hacer cosas importantes. No para salir a repartir leche, no para salir a repartir la plata, 150 mil pesos por niño que tenga una familia. Eso es populismo.
Lo que pasa es que estamos hablando de un país dentro de un país. O sea, Bogotá es una ciudad del tamaño de algunos países y con el número de habitantes de muchos países en el mundo. Entonces, la importancia de la capital, del presupuesto de la capital y de lo que hay que hacer en una ciudad como Bogotá es de grandes proporciones.
Claro, un gobernador saliente de Antioquia nos enseñó que Antioquia piensa en grande. Luis Pérez Gutiérrez dijo, Antioquia piensa en grande. Y usted va y mira la administración, túneles, puentes, placa huella para los campesinos sacar los productos, una universidad virtual y tantas otras cosas que se pueden hacer. Y estamos hablando del presupuesto de Antioquia, no del presupuesto de Bogotá, que es 3 o 4 veces lo que tenía este gobernador. O sea que las cosas sí se pueden hacer cuando usted tiene claridad mental para gobernar.
Y caemos a un fenómeno que es tradicional y que ha salido a la luz en muchas circunstancias. Uno, la falta de sentido de pertenencia de quienes viven en Bogotá por la capital. Y dos, que es una ciudad que recibe a todos y que tiene una serie de problemas que se le han ido incrementando por la migración que ha venido llegando a la capital de la República, y es donde viene otro tema de importancia, que es la seguridad. Una propuesta de seguridad que tenía Claudia López de tranquilidad del capitalino para poder llegar a su casa, y estamos viendo no hace mucho el caso del médico en la 121 con 90.
Claro, lo iban a atracar. No, y el incremento de los hurtos en Transmilenio y tanta cosa que se dijo. Entonces ahora, pero es que no lo puede todo, es que sí, pues entonces no salga a decirlo, porque caemos en el cuento de la politiquería para cazar votos. Son cazadores de votos, pero en realidad no los ve uno con esa estructura de gobernantes que pudiera uno abrigar y albergar una ilusión para decir, este podría llegar a ser presidente o llegar a un cargo superior.
No solo no lo prometa, lo que pasa es que ella tiene 5 metas en su plan de gobierno, que le ponen todos los puntos a ese plan de gobierno. Y la primera meta es vivir sin miedo. Segunda meta, con oportunidades, empleo y educación, somos imparables. Tercera meta, tiempo para la familia y el desarrollo, no para el trancón. Cuarta meta, reverdecer a Bogotá para vivir y respirar. Y quinta meta, unidos somos el mejor hogar de los colombianos. Vivir sin miedo, están los problemas de seguridad. Oportunidades de empleo, sabemos las cifras que nos acaban de entregar en el DANE y cómo va la economía y lo complejo que está este tema. Educación, somos imparables con educación. Mire los problemas que hay en la educación pública, en la educación universitaria, el problema que tiene ella a través de lo que ha venido pasando en las instituciones que dependen del distrito y de la misma educación en lo que tiene que ver con educación secundaria. La tercera meta, que tiempo para la familia, no hay para el trancón. Bogotá está inmersa en un trancón insostenible y vienen muchos más con las obras que se nos avecinan. El reverdecer a Bogotá lo está cumpliendo con lo de la reserva, como la viene protegiendo.
Van der Hamen.
La Van der Hamen, sí señor. Y
no, pero la viene protegiendo, no, pero pare ahí, profesor Andrés. ¿Proteger es no hacer nada?
No. Sino ella dice que tiene una política que va a empezar a desarrollar, o sea, como usted lo dice, está empezando el gobierno. Démosle la gracia de la duda y dejemos que esto va a funcionar y que ella sí tiene unas políticas ambientales que me imagino empezará a anunciar este jueves con el Día del No Carro y empezará a darle un rumbo ecológico a la capital de la República.
Que eso también termina siendo, pues, motivo de discusión. El día de... tenemos 364 días y por un día de carro, entonces estamos mejorando las condiciones. Pero bueno, no le critiquemos todo y pensemos que eso vaya a servir para algo. Pero porque un día no sale en todos los carros, pero los próximos meses salen absolutamente todos y es como si no se hubiera hecho nada.
Démosle la alternativa que en medio de las limitaciones que tiene va a conseguir esos recursos para lo del CIP, lo del Transmicable, el Regiotram, y ahí va a empezar a arreglar el tema de movilidad.
Los cables aéreos.
Y demás. Y que con su primera línea del metro va a impulsar el desarrollo de un nuevo sistema de transporte en Bogotá y que va a tener una política de mejoramiento y calidad de vida social ligada a esos planes de salud, educación y empleo que ella prometía, pero que usted en este momento, en 31 días, le quedan serias dudas frente a lo que va a poder hacer y lo que ha mostrado en esas líneas de gobierno que empieza a delinear en la alcaldía de Bogotá.
Yo no hago sino interpretarlo a usted. Usted me dice qué tan equivocado estoy, pero de acuerdo a su artículo bien fundamentado que escribió recientemente, pues ya dije una de las conclusiones de su artículo, y es que una cosa es hablar barbacha y otra cosa es gobernar. Una cosa es hacer populismo a través de los medios de comunicación y otra cosa es sentarse en el escritorio y empezar a definir políticas para encontrar calidad de vida para los ciudadanos, que es el fin último de un gobernante. Y otra interpretación, usted lo que me quiere decir es que, como es el desayuno, ¿se sabe más o menos cómo va a ser el almuerzo?
Totalmente de acuerdo. También por aquí lo decía que, como dice el refrán popular, desde los primeros días de gobierno sabe usted cómo van a ser los 3 años de mandato. Van 31 días y ahí están los puntos.
Yo conocí a un hombre sabio que en un tema puntual me decía: usted lo que es de niño difícilmente va a cambiar de adulto. Va a perfeccionar técnicas, va a mejorar algunas actitudes, pero lo que usted es de niño y de joven lo será toda la vida, toda la vida. Eso es lo que usted me dice con respecto a un administrador público.
Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Vea. Entonces, ahí van pasando, que era un poco lo que le decía. O sea, van 31 días y usted ya dice, hay incumplimiento tácito con los sufragantes. Hay confrontación ideológica directa con políticos que no logran satisfacer su apetito burocrático tras haber respaldado el nombre de Claudia López en la alcaldía de Bogotá. ¿Para dónde vamos? Ya claro. Hemos visto en el gobierno nacional qué está pasando y cómo se están confrontando bajo ese mismo apetito que se dieron en los primeros meses de gobierno de Iván Duque.
Es el periodista, el PhD en comunicación y en nuevas tecnologías en los medios de comunicación, el profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Andrés Barrios Rubio, que me acompaña hoy en esta tertulia Abrebocas del programa nocturna de RCN. Profesor Andrés, un abrazo. Gracias por atendernos, por acompañarnos y enhorabuena. Felicitaciones por esos razonamientos, por poner en la palestra pública lo que es su opinión, lo que es su pensamiento de lo que está comenzando en estos inicios de gobierno con estos nuevos mandatarios.
Julián, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todos los oyentes de Nocturna RCN. Un placer haberlos acompañado en esta noche y siempre estaré dispuesto para acompañarlos en el momento que ustedes lo consideren
pertinente. Y usted que es de las nuevas redes, usted que es de las nuevas tecnologías, mire lo que hace la radio tradicional, sobre todo en la noche, Andrés. La noche, más que para hacer una radio informativa, es para hacer una noche, una radio reflexiva. Un abrazo, profesor.
Muchísimas gracias a ustedes y un placer haberlos acompañado y siempre dispuesto a escucharlos en estas noches con RCN.
Estas son las voces de la noche.